prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, eh! Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora. Bueno, casi una hora. De ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar. Por El Destape 1070. Excusez-moi. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros contentos, por lo menos yo, porque se están alargando los días, tenemos cielos luminosos, más luz. Esto es un anticipo, las temperaturas todavía no se dieron por aludidas, pero es un anticipo de que se acerca la primavera. Estamos yendo y la tenemos ya a la vista, lo cual es una buena noticia. El domingo es justamente algo que tiene que ver con el ambiente, el Día Mundial del Aire Puro. Un tema que estaba fuera de las agendas de la salud, de los sistemas sanitarios, y sin embargo, cada día está más presente. No pasa día sin que abramos los diarios o consultemos los diarios, los medios de comunicación, y nos enteremos de que hay estudios que muestran la importancia que tiene el aire, la calidad del aire y la contaminación, cuando esta calidad es muy baja, en nuestra salud. En esta última semana se publicaron noticias que tienen que ver con aumento del riesgo de Alzheimer en ambientes muy contaminados. Y hoy justamente el diario The Guardian tiene una noticia que dice que un estudio de la Universidad de Princeton calculó que en los próximos 5 años... hay estados de los Estados Unidos que podrían reducir un 19% sus muertes si se mejorara la calidad del aire. Le tenemos que prestar atención a este tema. La salud es una sola. Es la salud nuestra, pero también es la salud del ambiente. Sin ambiente saludable, nuestra salud no va a prosperar. Así que hay que tratar de ir, bueno, reduciendo la contaminación en todas sus formas, pero en particular la contaminación del aire, que cada día está adquiriendo mayor protagonismo en nuestra salud. Y con esto, ya mismo encendemos los motores y nos vamos a dar una vueltita por el infinito y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito.
Al infinito
y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito
y más allá.
Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar. Por El Destape 1070.
Buenas, buenas. Como siempre en Al Infinito y Más Allá, como cada viernes en vivo a través del Destape, a través de AM1070, del canal número 20 de Telecentro, de TDA, y por supuesto a través de la transmisión en directo en el canal exclusivo de YouTube, El Destape Ciencia. Recuerdan ustedes, como es habitual, que pueden luego disfrutar todos los contenidos del programa en formato de audio, donde quieran y cuando quieran. ¿Cómo lo hacen? Muy simple, ingresan en www.norabar.com.ar y allí se van a encontrar con todos los contenidos de los programas desplegados. Talentos, noticias, entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar para seguir escuchando entonces los contenidos del programa en formato de audio. Si quieren volver a revivir los programas completos con imagen inclusive, lo pueden hacer a través entonces de el Destape Ciencia, el canal exclusivo en YouTube. Abrimos ahora sí las vías de comunicación para que ustedes comiencen a participar como lo hacen siempre durante todo el programa. Vía WhatsApp al 11 25 80 93 60. 11 25 80 93 60. También vía Twitter en nuestras dos direcciones habituales, @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Además, los leemos en el chat de YouTube. Nora, si te parece, vamos a comenzar con la primera entrevista de esta tarde.
Así es, y nosotros siempre decimos que vamos al infinito y más allá, porque muchas veces nos asomamos a temas que prácticamente parecen estar en el infinito, como los agujeros negros o el Big Bang y otros trabajos que están en las fronteras de la ciencia. Pero hoy vamos a iniciar el programa más bien más acá que más allá, porque vamos a tratar un tema que es de enorme actualidad, como es el desarrollo tecnológico de los países, el desarrollo de una tecnología propia, justamente en momentos en que asistimos, y también lo revelan todas las estadísticas, al cierre de numerosísimas industrias y miles y miles y miles de pymes. Justamente para reflexionar sobre este tema, sobre qué oportunidades tiene la Argentina, las que se están perdiendo y las que podríamos aprovechar, Eduardo Dvorkin escribió y compiló un libro que se llama Tecnología propia, neocolonia o reindustrialización autónoma con justicia social. Y ya mismo estamos en comunicación con Eduardo Dvorkin.
Ingeniero electromecánico por la Universidad de Buenos Aires, doctor en ingeniería mecánica por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, investigador en el área de mecánica computacional con numerosas publicaciones y libros publicados. Además, profesor emérito de la UBA, miembro titular de la Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Fue director general del Centro de Investigación Industrial de Tenaris durante 12 años y socio de la consultora Sim Antec durante 13 años. Gerente general y miembro del directorio de ITEC, YPF Tecnología, renunciando en diciembre de 2023.
Hola Eduardo, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿qué tal? Gracias por llamar.
No, al contrario, muchísimas gracias por atendernos. Realmente el libro, yo tuve la suerte de tener un poco una primicia porque me lo pasaron. Me pareció importantísimo porque hace una recorrida por las experiencias recientes en desarrollo de tecnología y uno se queda con la sensación, por lo menos en mi caso, de frustración, de pensar cuántas cosas comenzaron a hacerse, podrían haberse desarrollado y ahora uno ve que se están truncando. Y vos fuiste un observador privilegiado, y lo cuento en el prólogo, yo te escucho desde hace, no años, décadas, insistiendo en la importancia de desarrollar una tecnología propia. Viendo las oportunidades que tiene la Argentina, a pesar de ser un país periférico. ¿Cómo ves vos lo que ocurrió, digamos, esos brotes de tecnología que hubieron, algunos bastante maduraron, y lo que está ocurriendo ahora, y por qué es importante que un país tenga una tecnología propia? Porque uno podría decir, bueno, no, nos dedicamos a la extracción de minerales, nos dedicamos al turismo, ¿no es cierto? Como muchos piensan que con eso podríamos mantener a los 46 millones de argentinos. ¿Es necesario tenerla? ¿Qué oportunidades tenemos en un mundo que avanza a pasos agigantados, no?
Mira, Nora, bueno, ante todo, muchísimas gracias por el prólogo de nuestro libro, que es realmente, a mí me emocionó. El tema de las frustraciones en la Argentina en el desarrollo de tecnología es un tema que se ha ido acumulando a lo largo de los años, pero en este último periodo hemos entrado en un deterioro acelerado de toda posibilidad de desarrollo de tecnología. ¿Por qué queremos desarrollar tecnología? Es decir, queremos reinventar la rueda, queremos hacer las cosas nuestras por un puro capricho de científicos o tecnólogos. Bueno, el tema que está en discusión en el país, como siempre, es el desarrollo. Y dándole a esta palabra un significado especial, porque desarrollo es un incremento de la capacidad productiva del país, pero paralelamente, simultáneamente, un incremento en la distribución equitativa de lo producido. Es decir, no es solamente el viejo desarrollismo de los años 50, en que se desarrollaba en base a inversión extranjera directa, y por ese motivo, como los frutos de ese desarrollo no llegaban a la gente, había represión, el frigorífico Lisandro de la Torre, etcétera, etcétera, sino que son las dos cosas juntas. Nuestro país tiene una distribución muy inequitativa del ingreso. Tomando datos del INDEC y usando la metodología que usa Piketty, podemos decir que desde el 3% del decil más bajo, es decir, dividiendo a la población en deciles, quiere decir en 10 partes, de acuerdo a los ingresos que tienen, los que están más bajo tienen el 3% del ingreso, los que están arriba tienen un 24% del ingreso. Si hablamos de la riqueza acumulada, el tema es mucho más terrible. El 10% superior tiene el 60% de la riqueza acumulada y el 50% inferior tiene un 4%. Esto no es un problema de números solamente, porque ¿qué hace a la distribución equitativa del ingreso? Hace a la expectativa de vida. Uno puede graficar en función de la distribución del ingreso entre diferentes países la expectativa de vida. La expectativa de vida decrece con la inequidad en la distribución del ingreso. Uno puede hacer lo mismo con la mortalidad. Cada 1000 nacimientos, la mortalidad antes de los 5 años de cada 1000 nacimientos, y uno puede hacer algo que me llamó mucho la atención, que lo hace Piketty en uno de sus libros. Él toma en un gráfico, en el eje horizontal, abscisas, y en el eje vertical, ordenadas. En el eje horizontal pone cuánto es, digamos, el ingreso de los padres. Y en el eje vertical pone la inserción en educación superior de los hijos. Es una línea. Es decir, está demostrado estadísticamente que cuanto mayor es el ingreso de los padres, mayor es la inserción de los hijos en la educación universitaria. Dijimos que era repartición del ingreso y producción. Nosotros tenemos que la producción en Argentina está cayendo catastróficamente. El consumo privado el último año cayó un 4%, el consumo público un 3%, la formación de capital un 17%. Entonces, solo cuando... ¿qué es lo que hace hoy la Argentina? ¿Qué es lo que se está estimulando? Se está estimulando la producción primaria. ¿Qué llamo producción primaria? Sacar cobre en San Juan y exportarlo, sacar petróleo y gas y exportarlo. Y para todo esto, cada uno dice, claro, mira Australia cómo creció sacando minerales. Pero creció Australia sacando minerales porque producía las máquinas para sacar esos minerales. En Argentina nosotros sacamos petróleo y gas importando la maquinaria, y hoy gracias al RIGI puede ser maquinaria usada, lo que es todavía mucho más desastroso para una posibilidad de desarrollo local. Y eso hace que la actividad industrial en nuestro país, la actividad manufacturera, el último año cayó el 9%. Cerraron 13.000 empresas, se echó gente en la administración pública, se echó gente en las empresas. Entonces, nosotros decimos que el desarrollo es un círculo virtuoso, que empieza por la inclusión, es decir, gente que es incorporada al mercado de consumo o que asciende en cuanto a sus posibilidades de consumo, eso tracciona en la producción, porque si hay más gente que quiere consumir, tracciona en la producción. Esa tracción de la producción genera más empleo y ese mayor empleo cierra el círculo, porque de nuevo, más gente con capacidad de producción. Fíjate las políticas antidesarrollo que están teniendo lugar hoy. Apertura indiscriminada de importación. Si vos te vas a comprar una camisa, un jean o una máquina, casi seguramente va a ser importada. Es decir, todo lo que hoy estamos consumiendo en el país es importado, hasta la comida. Hay importación de comidas. Por otro lado, hay un problema antiguo que hay en el país y que siempre me preocupó, que es nuestra industria es incompleta, cada vez va a ser más incompleta. ¿Qué quiere decir que es incompleta? Quiero decir que cualquier cosa que produzcas en el país, tenés que importar un componente, una parte, un insumo. Vos fijate que cuando se desató el problema del COVID, una de las cosas que escasearon al principio fue papel higiénico. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué tiene que ver? Y tiene que ver que parte en la producción de papel higiénico hay componentes importados. Entonces, ¿cómo trabajar con eso? Es decir, la industria nacional hoy, o la industria que llamamos nacional, si vos agarrás un coche made in Argentina, la cantidad de partes extranjeras que tiene, más la cantidad de partes extranjeras que tienen las partes construidas en el país, según los cálculos que vi por ahí, llegás a un 5, 10% de hecho en el país. El resto son importaciones que se van ensamblando. Eso pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde los Tesla, el famoso coche de Elon Musk, una de las grandes recriminaciones del gobierno de Trump, que es primitivo en su persecución de la ciencia, que es agresivo en la política externa, pero que debemos reconocer que es industrialista, una de las grandes objeciones de Trump y sus ministros, o secretarios, como se llama en Estados Unidos, a Elon Musk, es que Elon Musk no fabricaba coches, ensamblaba coches con partes importadas desde afuera de Estados Unidos. Nosotros, nuestra industria tiene algo muy parecido, y para colmo tenemos escasez de dólares. Es decir, la escasez de dólares más una industria que no se autosustenta, bueno, produce este tipo de resultados. Nosotros en ITEC habíamos desarrollado una política que la llamamos sustitución inteligente de importaciones. ¿Qué quiero decir con esto? La vieja sustitución de importaciones, ¿qué era? Importar partes, de las cosas que se importaban, fabricarlas en el país, con un poco menos de calidad que las partes importadas, un poco más de costo, pero se fabricaban en el país y trataban de ser idénticas a las cosas que se importaban. La sustitución inteligente de importaciones, nosotros dijimos, bueno, YPF viene explotando petróleo hace 100 años. YPF sabe qué quiere, por ejemplo, en las máquinas que usa para bombear el petróleo, en las distintas etapas. Nosotros ahí tenemos la oportunidad de juntar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, porque si vamos a hacer un desarrollo nacional, bueno, la parte que las compañías extranjeras hacen en sus headquarters, es decir, en sus lugares centrales, nosotros la tenemos que hacer acá, con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Mira, mi experiencia en ITEC y en una pyme en la que estoy asesorando ahora es que cuando se le hacen reclamos concretos para desarrollo tecnológico, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, los investigadores del CONICET, responden espectacularmente. Es decir, los problemas son resueltos, las soluciones se desarrollan. Entonces, nosotros decíamos, ¿por qué no hacer eso en la Argentina, en el sector que nos tocaba, que era petróleo y gas y energía en general? Ahora, eso va en contra totalmente de las políticas que hoy se están desarrollando en la Argentina, que se desarrollaron con Macri, y que ahora se desarrollan con Milei, en donde la política que se desarrolla es el estilo de importar. Importar no para que todo el mundo consuma, porque no es que todo el mundo se va a comprar un teléfono iPhone o todo el mundo va a tener un reloj inteligente, sino que para el 30% de la población que puede consumir, y el resto cae en el subconsumo, porque las cosas se realimentan, es decir, no se generan puestos de trabajo, los dólares que hay se usan en turismo o se fugan, pero bueno, olvidémonos por un segundo de la fuga, que no nos podemos olvidar, obviamente. Entonces, ese cambio de visión del país es lo que hace muchísimos años, en los 60, en los 70, Oscar Barsasqui llamaba, estilo tecnológico. El estilo tecnológico que nosotros estamos proponiendo es un estilo tecnológico de desarrollo autónomo. En el libro discutimos eso, discutimos cómo estaba organizada ITEC, porque organizar un centro de investigación en ITEC había más de 200 personas. Trabajábamos con YPF, contratábamos a INVAP para ciertos desarrollos, como por ejemplo unos equipos inteligentes para inspeccionar gasoductos por dentro y ver si estaban fisurados. Y por ejemplo, uno de los últimos desarrollos que fue anulado totalmente, Estados Unidos tiene su propia producción de acero, de petróleo y gas shale, es decir, de roca madre. El problema es que en Vaca Muerta tenemos una roca más dura que la de el Permian, que es el lugar donde está el shale de Estados Unidos, y la temperatura abajo es mayor. Cuando hablamos de mayor temperatura, hay un problema con la electrónica. La electrónica es muy sensible a la temperatura. Entonces, nosotros dijimos, y en esa época el CEO de YPF apoyó totalmente la idea, la impulsó, era Pablo Giuliano. Nosotros dijimos en su momento que Argentina tenía que fabricar propias herramientas de perforación direccional, es decir, los pozos petroleros en Vaca Muerta comienzan verticalmente y después se desvían por una horizontal para hacer el fracking. Hoy en día, las herramientas que se usan, importadas del Permian, obligan a que un 25% del tiempo sea no productivo. Porque imagínate, se te rompe una herramienta a 2.000 metros de profundidad más 2.000 metros que avanzaste a 4.000 metros, tenés que sacarla, con lo que hay que sacar toda una ristra enorme de tubos, cambiarla y volver a meter los tubos. Es decir, eso lleva un montón de tiempo y en cada pozo vos tenés que tener dos herramientas. Una que es la que se va a romper y otra es la que la va a reemplazar inmediatamente. Entonces nosotros dijimos, bueno, un ejemplo claro de sustitución inteligente de importaciones es hacer eso en el país. Bueno, eso no se siguió, y de la misma forma una cantidad de proyectos.
Eduardo, perdón que te interrumpa. Así como vos hablás del petróleo, se podría hablar, por ejemplo, de los ferrocarriles, de los barcos. O sea, son todas áreas en los que la Argentina y los ingenieros y tecnólogos argentinos podrían trabajar perfectamente y lo hicieron en distintas épocas con resultados notables. ¿Cuál es el papel que debería, a tu juicio, cumplir el Estado? Porque hay quienes dicen, bueno, está todo fantástico, pero que lo haga el mundo privado y listo. ¿Tiene un papel?
Es decir, estamos hablando de inversiones muy grandes, con un plazo muy largo de recupero del capital y con un riesgo tecnológico claro. ¿Por qué plazo muy largo de recupero del capital? Porque cuando vos desarrollás algún tipo de desarrollo tecnológico, tenés lo que llamamos la curva de aprendizaje. Es decir, se te van a ir muchos meses, un año, algo así, aumentando la producción, aprendiendo a usar la herramienta que desarrollaste. Eso pasa aunque le importes. Claro que cuando le importás, el que te la vende ya hizo esa curva de aprendizaje y te la vende hecha. Pero bueno, estás perdiendo todo eso. Pero vos fíjate que aparte del petróleo y el gas, nosotros podemos, los satélites de IMAP fueron un caso clarísimo de desarrollo nacional. Y uno dice, che, los satélites de IMAP eran parecidos o iguales a los que se hacían en el extranjero, y aparte un 50, 55% en dólares de su equipamiento fue importado, sí. Pero INVAP manejaba la tecnología. Es decir, si nosotros queríamos hacer un satélite y de repente una de las empresas a la que le íbamos a comprar la aviónica decía, no se la quiero vender o se la vendo en condiciones que no son aceptables, bueno, INVAP, como era el dueño de la tecnología, podía comprarlo en otro lado. Es decir, manejar la tecnología es manejar completamente el negocio. Un negocio lo maneja no el que pone el capital necesariamente, sino el que maneja la tecnología.
Ahora nos quieren, ahora nos quieren hacer ver como que estaríamos en la modernidad si instalamos centros de datos para la inteligencia artificial en la Patagonia. Sacando que eso tiene problemas ambientales serios por el consumo de agua, etcétera, pero ¿tendría algún sentido que la Argentina cediera, digamos, terreno, cediera sus recursos para instalar centros de datos para la inteligencia artificial? ¿Cómo lo ves vos?
Mira, yo lo veo que no nos tenemos que engañar. Lo que nosotros pondríamos es lugar y energía barata. Es decir, no estaríamos nosotros en la punta del desarrollo de la inteligencia artificial, sino que lo que se nos está proponiendo instalar son data centers. El data center es el lugar donde vos ponés las computadoras, que las vas a importar, y simplemente la ventaja argentina es poder alimentarlo con energía barata. Yo tuve la misma discusión cuando estaba terminando el gobierno de Alberto Fernández, y una empresa australiana, Fortescue, tenía la oferta de instalar en la Argentina enormes plantas de generación eólica. La generación eólica, claramente todos la apoyamos, es limpia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasaba? ¿Para qué se iba a usar? Se iba a usar para producir hidrógeno verde, es decir, hidrógeno que se produce sin emanaciones de dióxido de carbono, se iba a producir hidrógeno verde y exportar el hidrógeno verde. Pero fíjate, Fortescue iba a traer de Australia los generadores eólicos, iba a traer de Australia los electrolizadores, que son los que se usan para producir el hidrógeno, e iba a traer de Australia la tecnología para empaquetar el hidrógeno y exportarlo. ¿Qué es lo que iba a terminar exportando la Argentina? Viento patagónico. Es decir, era simplemente la exportación de viento patagónico. Todos estos proyectos en que hay un artículo que publicó la Fundación Fundar, interesante sobre estos data centers, en que no hay que engañarse, no es un avance argentino en inteligencia artificial. Es un avance argentino en la provisión de energía muy barata para los que quieren desarrollar data centers en el país. Todo el desarrollo de software y demás se iba a hacer claramente en el exterior.
Bueno, el 11 de septiembre se presenta el libro sobre tecnología propia, muy interesante, con la presencia de Jorge Tariana, Natalia Stankrevicius, asesora de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y Marisa Duarte, doctora en Sociología. Interesantísimas, tres visiones diferentes, y por supuesto vas a estar vos también para charlar sobre estos temas. Me parecen prioritarios en este momento, porque en algún antes o después todo esto de destrucción tiene que pasar. Va a haber que volver a trabajar para poner en pie estas capacidades que tenemos en la Argentina y por las que vos venís trabajando desde distintos lugares, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Así que tenés ambas visiones y el ámbito de la investigación. Es muy completa tu visión de 360 grados de este problema, así que me parece interesantísimo. Dejamos la invitación para quienes quieran estar, exactamente dónde se hace.
Es en el IADE, Instituto Argentino de Desarrollo Económico, y la dirección es en Hipólito Yrigoyen, la 9 de julio.
1116, acá la tengo.
1116.
Hipólito Yrigoyen, 1116, cuarto piso, el 11 de septiembre, o sea, dentro de algunos días.
A las 18.
A las 18. Si van, no se van a arrepentir para nada, porque realmente un tema interesantísimo, y el libro, para quienes no puedan ir, recorre justamente todas estas iniciativas, la iniciativa nuclear, satelital, todo esto y mucho más, escrito por sus protagonistas. Así que realmente un material indispensable para las discusiones que tenemos que dar en estos días. Eduardo, te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo y, por supuesto, bueno, estos temas dan para hablar muchísimo, así que en cualquier momento te volvemos a amonestar.
Muchísimas gracias, Nora.
Estuvimos hablando con Eduardo Borkin, ingeniero electromecánico por la UBA, doctor en ingeniería mecánica por el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue gerente general y miembro del directorio de ITEC, empresa de YPF, y el CONICET, que renunció en 2023.
Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias. Al infinito y más allá.
Nora, un nuevo diseño de las fibras ópticas podría acelerar la velocidad de la Internet. A ver,
sí,
cómo es.
Hablando de tecnología, bueno, el diseño lo describieron en Nature Photonics, una revista del grupo Nature, el primero de septiembre, el primero de este mes. Sustituye el fino alambre de vidrio sólido del que están hechas las fibras ópticas tradicionales, ópticas, sí, tradicionales, por un sistema de, lo que diríamos, unas pajitas de vidrio, en el que cinco pequeños cilindros, cada uno con dos cilindros anidados, se unen al borde interior de un cilindro principal. El diámetro de cada tubito está finamente ajustado para que el espacio pueda alojar luz de solo ciertas longitudes de onda. Esto significa que cuando un pulso de luz de una longitud de onda adecuada se envía por el hueco central, permanece allí en lugar de escapar. Creemos que esto podría ser realmente transformador, le dijo a Nature un coautor del trabajo, Francesco Poletti, investigador en fotónica y ciencia de los materiales de la Universidad de Southampton en el Reino Unido.
Avance de científicos argentinos, una app para detectar precozmente enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer a partir del habla natural, ya se está usando en 16 países.
Sí, muy, muy notable el trabajo de Adolfo García y equipo. Adolfo García es neurolingüista y él siempre dice que desarrolló TEL, esta es la aplicación, se llama así, TEL, Toolkit to Examine Lifelike Language, o sea, como una herramienta para analizar el lenguaje natural en busca de alteraciones vinculadas con estas enfermedades, porque estaba insatisfecho. ¿Y por qué estaba insatisfecho? Después de tanto tiempo, cuenta Adolfo García, de referirnos a nuestros hallazgos como ciencia traslacional, es decir, ciencia que se puede aplicar en la medicina clínica, empezamos a pensar cómo podíamos hacer para que todo lo que nosotros veníamos contando dejara de ser algo aspiracional, una idea solamente, y se convirtiera en algo que realmente llegara a manos de médicos, pacientes y familiares. La respuesta fue generar esta app y armar una empresa para promoverla y difundirla. Hoy ganó innumerables premios, fue motivo de que se le otorgara un subsidio millonario de los National Institute of Health. Se usa en 16 países y la están aplicando más de 200 especialistas. Si quieren saber algo más sobre esto, pueden leer la nota que publicamos sobre este avance en el Destape Web.
Ensayo en un centenar de hospitales españoles e italianos pone en tela de juicio la administración de beta bloqueantes después del infarto.
Así es, esto se publicó en el diario El País de esta semana. Hay controversia en el mundo de la cardiología. Podría significar que millones de personas toman fármacos que en realidad no les sirven mucho o directamente no les sirven, como titula el diario español El País. Además, tendrían efectos secundarios como fatiga, ritmo cardíaco lento y la disminución del deseo sexual. E incluso parece que serían perjudiciales, en particular para las mujeres. El ataque al corazón ocurre cuando el flujo de sangre con oxígeno se obstruye en una arteria y no llega a alguna parte del músculo cardíaco, cuyas células empiezan a morir. En un 20% de los casos, la actividad contráctil queda moderadamente reducida y solo en este grupo sí se apreció un posible efecto positivo. En fin, los médicos tendrán que decidir a ver qué hacen con estos fármacos.
¿Sabías que...? ¿Sabías que la amistad es uno de los vínculos más esenciales pero menos explorados de nuestras vidas? En Amistad, un ensayo compartido, editado por Debate, el neurocientífico Mariano Singman y el escritor Jacobo Vergareche exploran la naturaleza de este lazo desde la ciencia y la filosofía. El libro busca responder a preguntas como ¿qué nos hace amigos? ¿Si la amistad puede sobrevivir a la distancia? ¿Y por qué se acaba? Dándole a este sentimiento el lugar que se merece. Un libro que te invita a reflexionar sobre la fuerza social más decisiva en el destino de una persona. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá.
Abrimos de esta manera el segundo bloque en el infinito y más allá. Te acompañamos hasta las 8 en vivo, como siempre, a través del Destape, en AM1070, también en TDA, en el canal número 20 de Telecentro, y a través de la transmisión en vivo en el Destape Ciencia, en nuestro canal de YouTube. Nuestras vías de comunicación para que sigan participando como lo están haciendo, vía WhatsApp al 11-25-80-93-60, 11-25-80-93-60, vía Twitter en @alinfinito1070 y @eldestape_radio, y también los leemos a través del chat de YouTube. Compartimos algunos mensajes de ustedes. Ángel Luis Barney, es poco una horita por semana, nos dice. Marco Cabrera, buenas tardes. ¿Cómo van Nora y Sebastián? Saludos desde Constitución, Capital Federal. Y es un gusto compartir con ustedes este programa. Los veo siempre. Edith Di Marco, sin tecnología no hay desarrollo. Lamentablemente hemos retrocedido por las políticas de este gobierno. Santiago Colombo, buenas tardes. Excelente programa. Un saludo. Patricia Orellano Martínez, buenas tardes. Super programa con Nora, Seba, también con un maravilloso equipazo. Leo Echenique, muy claro el profesor. Gracias por estas entrevistas. Laura Pérez, felicitaciones Nora por este programa y por tu trayectoria. El último, Ariana Anana, felicitaciones al programa por todas las entrevistas que realizan. Son de suma importancia para todos y agradecimiento enorme al profesor. Cuánto cariño expresa la ciencia con sus estudios, nos dice. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar del otro lado y seguir participando del infinito y más allá. Nora, si te parece, vamos rápidamente a la segunda entrevista de esta tarde.
Así es, la palabra clave ahí es rápidamente. Vamos a la velocidad de la luz, no la del sonido, a la velocidad de la luz. A tratar un tema puntual que vuelve a aparecer, y es que la Organización Mundial de la Salud parece estar decidida y muy empeñada en eliminar las grasas trans de nuestros alimentos, particularmente de los ultraprocesados, que como sabemos no son nada buenos. Y como queremos entender un poco más qué le hacen las grasas trans a nuestro organismo, llamamos a nuestro consultor de cabecera, al doctor Julio Montero.
médico nutricionista, presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios, docente universitario, autor de libros y artículos científicos, además de conferencista internacional.
Hola Julio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo te va, Nora?
Bueno, acá estamos, volviendo al tema de los ultraprocesados, hay que volver cada tanto porque hay que insistir muchísimo en la importancia de una alimentación natural, con lo que nos da la naturaleza. Pero bueno, en estos días se dio a conocer que la Organización Mundial de la Salud no solo está certificando a los países que eliminan las grasas trans de sus alimentos procesados, sino que está muy decidida a directamente prohibirlos, eliminarlos y promover la eliminación de estas grasas de la alimentación. ¿Por qué son tan nocivas las grasas trans? ¿Cuáles son y por qué nos hacen mal?
Bueno, las grasas trans, de alguna manera, si bien existen en pequeñas cantidades en la naturaleza, no forman parte masivamente de la alimentación humana y son subproductos de la tecnología para conseguir mejorar, hacer más agradable algunos alimentos a los cuales son agregados. Entonces, sufren procesos de ingeniería industrial que transforman algunos aceites insaturados en el tipo de grasa que genera una sensación agradable para dar. Los humanos somos muy atraídos por ese olorcito que liberan las grasas, que a veces se siente cuando uno pasa por la panadería donde están haciendo las facturas y se siente muy atraído, qué ganas de comer esto, ¿no? Entonces, ha sido muy utilizado por la industria justamente por ese poder atractivo que tiene sobre la sensibilidad y el paladar de los humanos. Lo que sucede es que, bueno, es una grasa que no es metabolizada, es mal metabolizada por el organismo, porque no tiene no tiene la disposición química para poder ser bien eliminado. Y entonces empieza a generar problemas inflamatorios, sobre todo problemas arteriales, en la circulación, arteriosclerosis, en fin, a través de múltiples tejidos empieza a generar un deterioro en el funcionamiento. Así que bueno, como es algo que no es imprescindible para la existencia, creo que es una muy buena posición la Organización Mundial de la Salud. Ya hace unos años, desde el Ministerio de Salud, cuando en el momento que estaba Sebastián Laspío en ese cargo, hubo acá en Argentina
una disposición.
Exactamente, era Argentina libre de grasas trans, ¿no? Es el lema. Y bueno, las empresas se comprometieron a no incorporar grasas trans a sus productos, porque muchas veces vienen agregados y mezclados en las masas congeladas que se utilizan para hornear, en los fritados, en galletas, en bizcochos. En fin, hay una multitud de productos donde sustituyen a los aceites o a las grasas tradicionales, ¿no? A la manteca, por ejemplo. Entonces, bueno, estos productos han sido reducidos a menos del 2% como máximo de la cantidad de grasa total que se suministra en un determinado alimento.
Si uno tiene que elegir entre manteca y margarina, ¿qué conviene?
Bueno, la manteca, sí, la margarina fue la gran desilusión, ¿no? Porque de alguna forma, cuando las grasas saturadas cayeron en desgracia y fueron acusadas de muchas cosas, la margarina surgió como un sustituto. Y bueno, la margarina proviene de aceites que son de origen vegetal, y como los vegetales tienen muy buena fama, pues tienen mejor fama los vegetales que los animales, cosa que no me explico por qué, esto alguna vez tendríamos que hacer un congreso sobre el tema, pero bueno, tienen mala fama. Entonces los aceites vegetales fueron aceptados como sustituto de la grasa de la manteca, que es un aceite sólido, digamos, la grasa sólida. Para conseguir la consistencia de la manteca, estos aceites vegetales parcialmente hidrogenados justamente sufren un proceso industrial por el cual se solidifican y se transforman en algo sólido como la manteca, pero de otro origen. Y bueno, estos son las grasas trans, ¿no? Entonces la margarina, que fue promocionada como un elixir de la salud y como un sustituto de la manteca, resultó ser peor, remedio.
¿Hace mal comer grasas naturales? Por ejemplo, la leche que mantiene su crema, las grasas animales.
No, en principio, las personas sanas pueden comer todos los alimentos que les brinda la naturaleza, porque estamos preparados genéticamente para manejarnos con esos nutrientes. O sea, es como que hay un acople maravilloso y fisiológico. Eso es lo que se llama la alimentación fisiológica. Entonces, las grasas animales provistas por los tejidos animales no son especialmente malsanas, ni tienen ningún atributo patológico. Ahora, ya en otro contexto, en contextos especiales o particulares, las cuestiones son distintas, y este es uno de los problemas que tenemos en la comunicación, que hacemos un comentario acerca de una sustancia sin aclarar en qué escenario está funcionando esa sustancia. Anoche, justamente en una reunión de profesionales, una profesional me consultaba y me decía: ¿usted es de los que recomiendan carbohidratos o no lo recomienda? Y bueno, no hay una respuesta para esa pregunta. Es una pregunta que nunca debería haberse formulado. Entonces, los carbohidratos pueden ser útiles o pueden no serlo según las circunstancias. Y cada cultura y cada especie humana se ha desarrollado y se ha adaptado a la alimentación del mundo circundante en el cual tenía que desenvolverse. Así que es muy difícil dar una sola respuesta para un conjunto de preguntas.
Así es, pero la regla ante la duda de si algo nos hace bien o mal debería ser esto: ¿nos lo ofrece la naturaleza?
¿O esa no? Es la clave. ¿No es cierto? Esa es la clave, Nora, la dijiste muy claramente. Si me lo da la naturaleza, y bueno, corresponde a la naturaleza, y nosotros también somos naturaleza. O sea, es una conversación entre componentes del mismo universo, ¿no? Obviamente no debería haber conflicto, sobre todo si son alimentos, ¿no? Estamos hablando de alimentos, que el alimento es todo aquello que de alguna manera complementa y constituye lo que es nuestro organismo. Así que eso es algo que no debería estar en discusión. Lo que sucede es que es un planteo muy simple, y es un planteo que excluye a un montón de productos y de sustancias que han ido apareciendo progresivamente a lo largo del tiempo y que se han ido incorporando a la alimentación y que han ido sustituyendo a los alimentos reales. Y entonces, bueno, finalmente han quedado incorporados. Por el uso progresivo, han sido, digamos, relativamente benignos en algunas etapas de la vida, de la existencia, de la evolución de la humanidad. Se incorporaron y fueron beneficiosos porque consiguieron ciertas ventajas y quedaron instalados en la cultura popular. Y no generan realmente problemas de salud. Lo que pasa es que después esto se siguió complejizando y siguieron apareciendo nuevos componentes artificiales llamados alimentos, que no son alimentos reales porque no guardan la proporcionalidad original, porque no tienen la armonía original y porque no se complementan entre sí de la manera original. Y entonces, bueno, el organismo tiene que empezar a luchar, a hacerse figurillas para poder alimentarse a partir de sustancias que no son alimentos, ¿no?
Así es. Bueno, entonces, por hoy te dejamos en libertad. Julio, te agradecemos muchísimo estos minutos y el consejo final es tratar de no comer si es que están a nuestro... En realidad, la OMS está promoviendo la eliminación de esas grasas, de todo lo que tiene que ver con la alimentación. Pero si nos cruzamos con un alimento, y especialmente si es ultraprocesado o muy procesado y tiene grasas trans, tratar de no consumirlo, ¿no es cierto? Tratar de consumir alimentos que nos dé la naturaleza, que muy ricos son, por otra parte. Julio, te mandamos un enorme abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos, Nora, por la oportunidad y por la que le das a tus oyentes de poder tener una información que los va a ayudar mucho a proteger su salud y a los de sus niños, porque ahora el objetivo es proteger la salud infantil, porque los adultos que tenemos con enfermedades metabólicas hoy son los niños que no hemos sabido cuidar hace 30 o 40 años. Así que, en nombre de todos, te doy las gracias por la buena información que trataba de difundir.
Muchísimas gracias y, como siempre, no va a pasar mucho tiempo sin que volvamos a llamarte. Julio, te mandamos un gran abrazo y otro para...
Gracias, con mucho gusto, Nora. Muchas gracias.
Estuvimos hablando con Julio Montero, presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios. Un crack.
Instrucciones para ser un talento excepcional. No hay, pero tranqui. Al infinito y más allá te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al infinito y más allá. Con Nora Bar. Presenta Talentos Excepcionales.
Y Nora, ¿quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales?
Hoy, Sebastián, vamos a revisitar a Marie-Paul Lavoisier. Sebastián, ¿quién fue? Fue la esposa de quien fue definido como el padre de la química, Antoine Lavoisier. A raíz de esto, a Marie Lavoisier, como su marido era el padre de la química, a Marie Lavoisier se la considera la madre de la química moderna. ¿Por qué? Bueno, ya les vamos a contar por qué. Su vida transcurrió entre los siglos XVIII y XIX y podemos calificarla de cinematográfica. Y es decir poco, Ya verán. Marie nació en enero de 1758 en un pueblo de la provincia de Loira, en Francia. Su papá era un financista ligado al poder reinante, mientras que su mamá, no por negocio, sino por lazos familiares, estaba emparentada con altos miembros de la corte. Cuando Marie tenía apenas 3 años, muere su mamá, y ahí comienza esta novela de la que les estábamos hablando. Su papá la interna en un convento. Los conventos y los monasterios de esa época, hace más de 200 años, se consideraban un buen lugar para crecer, ya que tenían grandes bibliotecas, y allí vivía gran parte de las mujeres cultas de esos años, que por otra parte tenían prohibida el ingreso a la universidad, ¿no? Cuando estaba por cumplir los 13, y acá estamos siguiendo el libro Sabias de Adela Muñoz Páez, editado por Debate en 2017, se estaba organizando su boda con un pretendiente de alcurnia, el añoso conde de Amerval, de fortuna tan mermada como su salud, porque era un señor mayor, y ella tenía apenas 13 años. ¿Qué pasó? Marie se negó rotundamente a someterse al conde, que estaba cerca de los 60. El papá aceptó su punto de vista y salió a buscar una solución. La encontró en el joven de 28 años, Antoine, que sería su marido, ¿no? Que no era ningún tirado, como dirían los jóvenes de hoy, ya que la dote de Marie, que tanto ambicionaba el conde de Amerval, era de 80.000 libras, pero el joven Lavoisier aportó 240.000, quintuplicó la dote de Marie cuando obtuvo que sus padres le adelantaran la herencia que le estaba destinada. Así fue que este Antoine Lavoisier, muy estudioso, iba a transformar lo que era la alquimia de los magos, las piedras, los menjunjes, los vapores de colores, en la química moderna, una ciencia exacta. Para asombro de quienes creen que los científicos no se hunden en el barro de su tiempo, podemos contar que tanto Lavoisier como su suegro fueron guillotinados durante la Revolución Francesa. Pero eso no es todo. Marie, a pesar de que luchó con todas sus fuerzas para que los liberaran, una década antes de este violento final, se había convertido ya en amante de Pierre Dupont. Dupont, el que con los años fundaría la poderosa empresa internacional que lleva su nombre. Escribe Muñoz Páez, viendo que su fin era inminente, Lavoisier encomendó encarecidamente a Dupont que cuidara de Marie, porque los tiempos turbulentos que lo iban a llevar a él a la muerte podían entrañar grandes peligros para ella. En fin, según Muñoz Páez, Marie Lavoisier no solo fue autora del prólogo de la obra póstuma de su marido, Memorias de Química, sino que toda la obra de Antoine Lavoisier lleva su impronta, dado que ella fue la editora de los textos, correctora de las pruebas, auxiliar de laboratorio, traductora, dibujante y difusora de su obra.
¿Qué podemos decir
después de todo esto, eh? Una talento excepcional.
Estás escuchando Al Infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y más allá. Con Nora Bar.
Bueno, ya pasados de tiempo con las disculpas del caso, agradecemos a todo nuestro equipo, no sin antes dejar de agradecer a todos ustedes que nos han acompañado durante toda esta hora, como siempre, como viernes tras viernes. Muchísimas gracias a nuestro equipo, a Seba Gómez en la operación técnica, a Marcelo Ojeda en las cámaras, también en las redes, a Joaquín Uturbey y a Nico Núñez.
Y a Eva Ojeda Bar en la producción y a Sebastián Díaz en la locución y la coordinación general de este viaje que nos lleva hasta los confines de la ciencia, al infinito y más allá. Que tengan un hermoso fin de semana, buenísima semana. Esta semana, bueno, el domingo con todas elecciones de la provincia de Buenos Aires. La semana que viene nos encontramos de nuevo el viernes a las 7 en punto para iniciar otro viaje por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología.
Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Excusez-moi. Con Nora Bar.